¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAB. Continuamos en la mañana de la radio y ahora sí nos metemos de lleno a donde nos encantó recibir la propuesta. ¿De qué te estoy hablando? La semana pasada nos visitaron estudiantes del Instituto Padre Berisso. Entre ellas estaba Guadalupe Álvarez, quien está en el estudio en este momento. Hola, Guada, ¿cómo estás?
Hola, Pauli, ¿cómo estás?
Y a partir de eso y de estas prácticas que se van a empezar a hacer y que vamos a empezar a tener en la radio, surge la idea de esto, de una columna y de charlar y de poder hacer algo también al micrófono más allá de la producción, y surge la idea de convocar a la psicopedagoga del Instituto Padre Berisso, que es Sol Cutuli, que también está en el estudio y a quien también le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Sol?
Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por darme la bienvenida, muy feliz de estar acá.
Bueno, todo esto surge a partir de que queremos escuchar lo que dicen los pibes, cuáles son las problemáticas, qué cosas les importan, qué necesidades hay. Entonces ahí me parece que la voz de Guada va a ser la que va a llevar la batuta en la nota de hoy.
Bueno, el otro día, cuando surgió toda esta propuesta, estuvimos hablando con Clary mucho sobre el tema de, ya estamos en octubre, casi llegando a noviembre, ¿no? Se acerca el verano y la gente cada vez empieza a obsesionarse un poco más con su cuerpo, con ir al gimnasio, con entrenar, con llegar, con estar perfectos. Pero ¿qué es el detrás de todo eso, no? ¿Qué es lo que pasa
con eso? ¿Qué pasa?
Y cómo esto también afecta no solo a los grandes, sino también a los más chicos, que quizás son los más vulnerables por todo esto de las redes sociales y todo. Y bueno, nada, como Sol, que es una genia, siempre dispuesta a todo, nada, se me ocurrió hacerle un par de preguntitas.
Bien.
Ya que, nada, ella está siempre metida con todos nosotros y nos ayuda muchísimo, así que...
Oye, muchas gracias, Guada.
Así que, bueno, nada, hablábamos un poco de esto, de cómo fuimos creciendo, ¿no? Fuimos creciendo quizá con series de Cris Morena, en donde veíamos que el tema del cuerpo era algo muy específico, que tenías que estar de cierta manera para ser aceptablemente, socialmente aceptada. y cómo eso fue repercutiendo, ¿no? Entonces, vos, desde tu experiencia, ¿cómo es trabajar con los adolescentes todo este tema a la hora de ir hablando del cuerpo?
Bueno, yo siempre digo que me parece muy importante trabajar no solamente a nivel grupal, sino individual, y focalizar también en cada una de las cuestiones que los adolescentes pueden expresar en la escuela o fuera de la escuela con respecto a estos temas de, bueno, los complejos físicos que surgen y las cuestiones de las percepciones que yo tengo con mi propio cuerpo también. Digo, me parece que tiene más que ver con esto de, bueno, el cuerpo físico, el pelo, la cara, todas estas cuestiones están relacionadas mucho a cómo hoy los adolescentes están involucrados con todo el tema de las redes sociales y de la conexión que quizás también tienen con los influencers y de las personas de los medios de comunicación que también siguen, y todos los estándares de belleza que también pueden llegar a continuar, ¿no? Digo, un complejo físico surge desde la preocupación de la percepción negativa que yo tengo de mi propio cuerpo, y también tiene relación con esto de mi autoestima, de cómo yo voy trabajando mi autoestima, de cómo yo voy trabajando mi autoconcepto, mi autorreforzamiento y la autoeficacia, que también está todo conectado con el autoestima, ¿no? Digo, esto de autorreforzar, cómo yo me hablo, qué me digo a mí mismo, ¿no? ¿De qué manera lo digo? ¿Si de forma positiva, de forma negativa? Digo, y esto en los adolescentes, por lo menos en las escuelas, se trabaja, sí, de manera muy específica y general. Digo, nunca han venido a plantear, bueno, estoy preocupado por llegar al verano, sino han venido a plantear cuestiones que tienen que ver con esto. Digo, no estoy queriendo como mi cuerpo hoy en día. Entonces,
pero esto surge, y me permito hacer una pequeña interrupción. Sí. Digo, esto surge porque claramente hay un impacto en donde vos encontrás que la referencia de belleza, y lo digo muy entrecomillado, sí, la referencia de belleza es una referencia de belleza hegemónica que tiene que ver con un estándar, con, exacto, una estandarización de la belleza y con una estandarización de un montón de cosas que están vinculadas a la belleza y que van dentro de esto, que también tiene que ver con esa percepción, no solamente de la corporalidad, sino de los rol, del rol que vos tenés que cumplir socialmente.
Exactamente, de cómo yo tengo que ser, digo, socialmente, para ser aceptado, uh-huh, por los demás, para ser aceptado por la comunidad, por lo social, por las personas externas. Digo, y es muy difícil también esto en los adolescentes porque cuesta, más allá de, como decías vos, ¿no?, la percepción individual que uno tenga de su propio cuerpo, todo lo que yo tengo que seguir, de lo que me marca la sociedad, de no solamente el estándar de belleza, que hoy en día la verdad es que hay que trabajarlos y son bastantes, y los estamos rompiendo también en cuanto al trabajo de la escuela, en cuanto al trabajo de la familia y en cuanto al trabajo de las terapias también que, uh-huh, quizás los chicos pueden llegar a hacer. Pero digo, esto de ser aceptado socialmente por un otro está bastante marcado. Y de seguir también, digo, los pasos de los otros también está bastante, uh-huh, marcado. Entonces, cómo se trabaja todo eso, me parece que es muy importante. Y focalizar también en la autoestima de ellos. Digo, trabajar mucho en eso, trabajar mucho en cómo me hablo, de qué manera me hablo, el reconocimiento de las cosas positivas que yo tengo y reforzarlas y potenciarlas y empezar a trabajar también en todo eso. Me parece que, digo, va más allá de todo lo social, digo, trabajar con el adolescente específicamente todas estas cuestiones.
Claro, yo rescato mucho esto que vos decías de las redes sociales, ¿no? Como el impacto que van teniendo, porque es como también se va transformando a medida del tiempo, ¿no? Yo había puesto este ejemplo de las series de Cris Morena y todo, porque quizá era lo más común en los 90, en los, sí, 2000, y bueno, ¿no? Ahora llegamos a un mundo digital que te encontrás con un montón de cosas, y que la verdad esto de las redes sociales tiene un montón de cosas que son re positivas, porque hay mucha información, pero al mismo nivel también hay mucha desinformación, ¿no?
Sí,
y esto creo yo que tiene un peso bastante fuerte. ¿Vos cómo crees que ese peso influye sobre este tema de la corporalidad, los adolescentes?
Y sí, influye, la verdad que influye bastante. Es más que nada lo que influye a nivel negativo que positivo por, uh-huh, todo esto que venía conversando recién de toda la conexión que los adolescentes tienen hoy en día con las redes sociales y que quizás hay bajadas de información y de ciertas cuestiones que se están manejando a través de todo lo que tiene que ver con lo social y con el mundo digital que ellos toman también, ¿no? Es, uh-huh, como, bueno, me siento tranquilo con todo lo que también están diciendo en las redes sociales y en los medios de comunicación y la realidad es que hay que potenciar, hay que trabajar en eso, como decir, bueno, pero hay que trabajar en otro tipo de información para mejorar nuestra vinculación corporal, uh-huh, para mejorar nuestra vinculación emocional también, para, uh-huh, reconocernos a nosotros como seres individuales en una comunidad, porque eso pasa mucho. Digo, la gestión de qué herramientas le vamos brindando para gestionar mejor todas estas cuestiones emocionales que surgen. Y esto es lo que pasa más que nada con los adolescentes, que es natural que quieran pertenecer a un grupo, que quieran ser aceptados por los otros, ser aceptados por sus compañeros, por su grupo de amigos. Y entonces a veces ahí es donde se pierden las singularidades.
Uh-huh. Estamos hablando con Sol Gutuli, ella es psicopedagoga del Instituto Padre Berizzo y también con Guadalupe Álvarez, que es estudiante y que ha propuesto esta charla. Y a mí me surge en esto que dice Sol, no puedo escindir al adolescente del que estamos hablando, de la que estamos hablando, de una familia, de un vínculo familiar y de un núcleo en donde seguramente cierta edad, bueno, ya es como que tenés ciertas herramientas, pero a veces esas herramientas no se tienen porque no todas las familias tienen la posibilidad de brindarles esas herramientas. ¿Cómo se labura? Porque hay que hacer un laburo con esa persona, individuo, sí, ¿no? Con ese adolescente, pero también hay un laburo, de alguna manera, tangencial dentro de lo familiar y de ese vínculo y de esa emocionalidad que hay que trabajar, porque no es una isla que o un adulto donde ya está listo, armadito, y vos vas y decís, bueno, tengo que resolver estas cuestiones. Todavía están como lo voy a expresar de esta manera para que se entienda lo que quiere decir, a medio camino de llegar a la adultez. Están en periodo de construcción todavía.
Exactamente, sí. Digo, siempre el trabajo con el adolescente, por lo menos en la escuela, nunca es individual, sino también se tiene que tener en cuenta toda la familia y todas las personas que rodean a ese adolescente. No solamente, digo, el trabajo con la familia también para construir esto de las orientaciones, de las herramientas, del trabajo que se tiene que hacer a nivel emocional, digo, en la cuestión familiar y en la cuestión del adolescente propiamente dicho, digo, cómo tiene que ser el vínculo, cómo llevarlo, cómo hablar, cómo construir adentro de la familia, sino también, digo, adentro de la escuela, en el grupo. Digo, lo que se trabaja en el grupo, en el que está incorporado este adolescente. Digo, son todos trabajos particulares que se tienen que ir haciendo para terminar en un objetivo de potenciar todo esto que uno quiere trabajar también, ¿no? Y siempre desde el lado positivo y siempre desde el lado de, yo siempre me paro ahí, ¿no? Pero de la autoestima y de reforzar todas estas cuestiones que tenemos positivas y todas nuestras verdaderas intenciones también, que cuesta, ¿no? Mucho. Digo, a veces, y a los adultos también, ¿no? Cuando hago un ejercicio de reconocer virtudes, reconocer cuestiones positivas, cuesta eso. Capaz reconocemos un poco más todo lo que tenemos negativo o todos nuestros defectos o cuestiones a seguir trabajando, que me gusta más llamarlo así, de esa manera. Entonces, digo, también tiene que ver esto con el cuerpo, con lo físico. No es solamente lo físico propiamente dicho, sino tenemos un montón de cosas atrás que hoy en día tenemos que trabajar y poner el foco en eso.
Y que muchas de esas cosas, perdón, que no tienen que ver con esto que vos decís que está atrás, a veces se refleja justamente en el aspecto físico.
Exacto.
Porque nos encontramos con algunas cuestiones que pueden estar reflejadas a través de síntomas que aparecen en lo físico.
Exactamente.
Y que además es una edad que es súper compleja y que hay que tratar todo, viste, con mucho cuidado, más que nada quizás ahora. Yo mirando para atrás, tengo 18 años, ¿no? Parezco una señora, pero... es una edad que los chicos hoy estamos expuestos a un montón de información, como que a un montón de cosas. Y si ese acompañamiento desde la casa tampoco es muy visible, trabajarlo solo desde el lado del colegio, por ejemplo, o por nuestros propios medios en las redes, que como decíamos recién con Sol, quizá es algo que se encuentra más desinformación que información en algunos casos. Es un tema que, es complejo.
Pasa que es una edad en la que están en plena construcción y revolución también de sentimientos, de pensamientos, de percepciones que tengo, no solamente a nivel corporal, sino de la vida, de mis vínculos, de cuestiones familiares. Es una edad, digo, en la que está aprendiendo un montón de cosas, que se están construyendo un montón de cosas. Entonces también uno como adulto que acompaña, que está, que rodea a ese adolescente, tiene que tener en cuenta también estas cuestiones a la hora de tratarlos, a la hora de hablar y a la hora de posicionarnos en un trabajo específico, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, hay muchas cosas también atrás para poder trabajar. Eso es verdad.
Tal cual. Y hablando un poco más de temas un poco más heavy, ¿no? Un poquito más pesados, capaz esto de estar tan expuestos, como veníamos diciendo antes, puede llegar a generar problemas en uno más graves, que ya no son solo me siento mal, no me gusta mi cuerpo y todo esto, y llevarlo a un nivel de un trastorno de conducta alimentaria, alimenticia, no sé muy bien cómo se dice, perdón. ¿Cómo crees que en las redes sociales esto se encuentra más? O sea, por la desinformación, ¿vos crees que se puede llegar a generar un TCA?
A ver, eso es un poco más también complejo. Digo, uno habla desde un principio de estas percepciones que uno tiene con respecto a su corporalidad, teniendo en cuenta lo individual propio y teniendo en cuenta lo social. Y cuando uno ya entra esto de una actitud un poco más obsesiva también con respecto a estas cuestiones y las percepciones ya dejan de ser negativas, sino que también entra esto de, bueno, es una percepción totalmente distinta a la realidad, es una percepción totalmente modificada de lo que yo veo en mi cuerpo cuando me puedo focalizar frente a un espejo. Entonces, eso es mucho más complejo para trabajar y creo que sí, uno de los puntos que involucra a esto de que se pueda generar un trastorno, si es la falta de desinformación de las redes, pero también digo, la falta del acompañamiento o digo, cómo se trabaja también, bien, o cómo se trabaja también en cuanto a las familias, a lo que tenemos alrededor, digo, también me parece que es muy importante. Es compleja la falta de información, sí, que uh-huh. surge, o no sé si sería falta de información, sino información también dada errónea, digo, sí. dada de malas maneras, no teniendo en cuenta el trabajo del adolescente hoy, las emociones, los pensamientos que un adolescente tiene hoy. Me parece que es información que se da erróneamente también.
Bueno, ya partamos de la base que tal vez te encontrás en un video de TikTok o en Instagram o donde sea, la plataforma que sea, y donde seguro que ese video tiene un filtro.
Exactamente.
Ya partimos sí. de la base de algo que tampoco es real. Exactamente. Lo que yo estoy viendo no necesariamente es la realidad. Digo, esa persona es posible que exista, que sea de carne y hueso, todo bárbaro, pero que en vivo y en directo no sea la perfección que se ve en ese video.
No,
¿por
tal
qué?
Cual.
Porque va a tener un filtro. Entonces, si partimos de la base de entender que estamos manejando ciertas plataformas en donde ya la figura humana está siendo atravesada por una cuestión que la modifica, bueno, esta parte es difícil, digo, tener que tomar en cuenta ese parámetro como para todo lo que ves, absolutamente todo lo que ves dentro de las redes, ¿no?
No, es que hoy por hoy eso es re complejo, porque como decíamos un poco antes, ¿no? Vos estás expuesto a un mundo que es de mentira. Estás expuesto a ver figuras y compararte y tender a todo eso. No sé, vemos fotos de famosas en la playa, con un cuerpazo, todo, y después ves las fotos acá desde otro ángulo y la verdad que es nada que ver. Lo que,
o sin
lo
el
que
filtro,
estamos,
claro, y te encontrás con que nada que ver.
Y eso es decir esto de llegar al verano, ¿no? Decir, uy, cómo quisiera yo estar así.
Claro.
O me esfuerzo, me mato haciendo cosas. No sé, yo me acuerdo que hace muchos años había, ay, no sé, cada cosa rara que te hacían para bajar de peso. Me acuerdo que se envolvían en film, pero como que se terminaban deshidratando. Era todo claro. súper raro, todas esas claro. cosas. Pero bueno, nada, yo creo que esto, como decía Sol, que es importante poder trabajarlo y poder focalizarse en, bueno, yo soy esto, tengo que quizá aprender a amarme un poco más a mí, a lo que soy y a cómo me relaciono con los demás.
¿Y ¿no? qué pasa también con esto de las fotos del verano que suben las famosas en los medios de comunicación y eso? ¿Qué pasa con esas personas adultas también con respecto a lo que piensan de su propio cuerpo? Uh-huh. Si es solamente algo que porque soy una famosa y tengo un montón de seguidores tengo que mostrar una foto con filtro, o también surgen cuestiones emocionales ahí internos que digo, tampoco yo me puedo aceptar. Estoy metida también en todo este mundo uh-huh. de lo que tiene que ver con la belleza y con sí, las pautas la de la belleza. Uh-huh. Entonces digo, el verano es uno de los, también es uno de los más complejos, porque uno uh-huh. Quizás lo sufre, no quiero generalizar ni nada, pero quizás se sufre más en la mujer que, uh-huh. que los varones, esto de ponerme la bikini, tener que mostrar, sacar en la playa, sacarme una foto, de qué manera me saco la foto para que salga de tal manera. Y es ahí donde quizás todos estamos metidos en esto del filtro, de que la foto tiene que salir de tal forma y de que este ángulo va a salir mucho mejor, y nos olvidamos de otras cuestiones que realmente son importantes, como decir, bueno, a ver, nosotros somos diversos, personas diversas, por ende también vamos a tener cuerpos totalmente diversos y aprender a aceptar eso uh-huh. y lo natural también, ¿no? Digo, esto de la celulitis, esto de que puedo uh-huh. tener una estría, de que puedo tener una cirugía por un embarazo, por cualquier cosa, y digo, también aceptarlo y tomarlo como parte de mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y verlo también como algo significativo que pasó, porque yo siempre me gusta hablar de que el cuerpo es el que te lleva a todos lados y que el que te permite vivir un montón de experiencias uh-huh. hermosas. Digo, un montón. Podemos agarrar a un bebé, podemos a mi sobrino, podemos caminar, tenemos que agradecer todo eso. Nos permite vivir un montón de experiencias. Entonces, capaz a veces nos olvidamos como de que realmente es la herramienta más importante que tenemos y lo castigamos mucho y sí, más que nada también en el verano, ¿no?
¿Cómo se puede hacer, digo, para bajar? Porque yo te escuchaba hablar muy atentamente y soy una de las... En eso me siento con la bandera del reconocimiento corporal y de que la verdad que me importa poco la celulitis. Tengo cicatrices de operaciones que llevo con mucho orgullo porque me permitieron seguir viviendo.
Exactamente.
Entonces, a partir de eso, amar el propio cuerpo respecto de esto que vos decías. Es lo que tenemos, es lo más valioso, obviamente, por la vida misma. ¿Cómo se puede hacer para bajar un toque la intensidad de ansiedad que puede vivir una persona, un joven, una joven? Respecto de eso, yo quiero, bueno, bajemos la ansiedad un poco, a ver de qué manera, qué tips o qué tópicos podemos tocar como para decir, relajemos, que no es todo eso.
No, y ahí entra un poco también esto de trabajar en la autoestima, esto de trabajar en el reforzamiento de lo que yo soy, reforzar como todo lo positivo, esto de la autoeficacia, digo, lo que quiero conseguir en la vida con este cuerpo y de todo lo que conseguí, de todo lo que transité hasta este momento de mi vida. Digo, más que nada en los adolescentes es todo un proceso significativo que se tiene que hacer desde este lugar como para aprender a reconocer que, digo, lo importante no está en me pongo una bikini y en la playa o me saco una foto de tal forma, sino lo importante está en otras cuestiones totalmente distintas y ver de qué forma también se va trabajando. Es difícil porque, como digo, es un proceso que se empieza y quizás una persona a los 50 años termina de reconocer realmente el cuerpo como algo, una herramienta recontra importante para nuestras vidas. Y capaz hay otra persona que lo puede lograr antes. Digo, eso es dependiendo de las personalidades que tengamos, que son muy diversas también. Pero digo, me parece que lo puntual sería como empezar a trabajar en todo esto que tiene que ver con el reconocimiento de mí mismo, de mis singularidades y de mi autoestima, y que es natural también un poco tener el reconocimiento de lo externo, pero sin perder mi singularidad y sin perder todo lo significativo que yo tengo.
Tal cual. Y quizá esto también, nosotros, la realidad es que lo dirigimos un poco más para el lado de los más jóvenes, los más adolescentes, qué sé yo, claro. Pero la realidad es que pasa en todas las edades, en todos los cuerpos, en todas las personas. Y también está esta cuestión del peso y de me voy a pesar y, uy, estoy muy flaco, uy, mira mis brazos, uy, mira mis piernas, ¿no? El estigma que genera eso también en uno mismo, que también es complejo de tratar. Y yo pienso y digo, ¿cómo puedo ayudar a una persona que quizás está tan obsesionada con su cuerpo a decirle, che, tranquilo? Porque nosotros ahora quizás lo hablamos más así y es algo que todavía tenemos que seguir deconstruyendo un montón de cosas porque creo que nunca vamos a terminar, pero bueno. ¿Cómo podemos ayudar a decir, relajada, estás bien? Porque que yo se lo diga no es que una persona también se lo crea, ¿no? Y creo que también ese es el punto, porque si esa persona no se lo cree...
Bueno, pero a mí me parece, perdón, porque voy a señalar algo. A mí me parece muy interesante que entre pares se lo digan. Sí. Que no es lo mismo la palabra de un... con todo el respeto que me merece la palabra profesional, pero me da la impresión de que entre pares validarse tiene un peso específico muy fuerte.
Sí. Sí, es que me parece que yo, digo, es uno de mis pensamientos también y me parece que es el trabajo mejor abordado. Digo, que entre pares también se trabajen estas cuestiones, no solo esto, pero digo, que entre pares se entiendan y se hablen, me parece que tiene otro nivel de potencia que un adulto te lo diga con su experiencia. Me parece que entre ellos se pueden entender mejor también. Y también tener en cuenta esto, digo, contestando a un poco a la pregunta también de Wada, también tener en cuenta de que si realmente tengo estoy teniendo una obsesión o un pensamiento o una percepción negativa de alguna parte de mi cuerpo, si es solamente teniendo en cuenta los estándares de belleza que están socialmente incorporados o si también sufrí en algún momento alguna humillación o algún tipo de bullying con respecto a esa parte de mi cuerpo específicamente y digo, el otro, el de afuera, me hizo bullying por esto y entonces yo en este momento me estoy tratando de esta forma, pero porque lo recibí, lo recibieron así también.
Y a veces ni siquiera es porque lo recibís personalmente, porque se me ocurre, no sé, pensar en programas de televisión en donde ves que está expuesta la gordura como algo negativo y como algo que tiene que ser desterrado, digo, y ahí hay un, ahí hay toda una temática, que puede ser por una cuestión de salud, sí, pero digamos, hay que separar un poco la paja del trigo, y esto abriría también tal vez otro debate respecto del trabajo de la imagen y de cómo se trabaja la imagen dentro de los medios de comunicación, pero que no es menor. Y me parece que la voy a comprometer a Sol para otro día para que se venga con Guada.
Sí, yo encantada.
Hay un montón de cosas, porque me quedan afuera. Bueno, esto de trabajar la imagen a partir de los grandes medios de comunicación, de los hegemónicos, que justamente presentan un tipo de belleza específico. Sí. Nos quedó afuera charlar un cachito de la ludopatía, que es un tema sumamente álgido en este momento, como para decir, bueno, ya está, le ponemos el moñito y Sol se viene
yo encantada. Me parece que son bastantes temas los que hay que abordar y los que se trabajan hoy en día en la adolescencia, que es muy importante poder trabajarlo para que ellos tomen todo este tipo de información y sigamos trabajando para mejorar y tener cosas significativas también, ¿no? Uh-huh. Pero digo, hay un montón de cuestiones que estaría bueno poder charlarlas. Así que yo encantadísima de volver cuando me soliciten y cuando me llamen.
Por supuesto, que sí, ahí estará Guada haciendo las gestiones pertinentes. Muy bien, Guada, gracias por esta charla y por la nota con Sol Cutuli, psicopedagoga del Instituto Padre Berizzo, y con Guadalupe Álvarez, estudiante del Padre Berizzo también. Y por supuesto, están abiertas las puertas de esta radio y en breve vamos a seguir con este tema porque es temática que nos interesa, que queremos saber y que básicamente tratar de tender un puente o una ayuda, un algo que pueda llegar a ser y a llegar a quien lo necesite. Gracias, Sol. Gracias.
No, por favor, a ustedes.
Muchísimas gracias.
Nos vemos.